Estamos con Diego Cerega. Bien pronuncié el apellido.
Perfecto.
Diego Cerega, buen que vendría a ser así como el Messi del fútbol para la gente que no ve.
¿Cómo anda, Martín? ¿Cómo andan todos?
Bien.
Sería, en mi momento, cuando jugué en los Murciélagos, sería el Mascherano, porque el Messi es Silvio Velo, que sí. Es el capitán.
No hay que tocarle el puesto.
No, es como, son dos cosas distintas, como Diego y Messi, o Mascherano, ¿no? Que son
otros
tipos. Yo era como el Mascherano, era otra mi función dentro del equipo de los Murciélagos, ¿no?
Está bien. Contame cómo llegás con esta afección, primero.
Mirá, yo soy de un pueblo muy chico, de General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Queda muy cerquita de Luján, el pueblo, zona oeste.
Sí.
Y a los 6 meses me detectan glaucoma congénito.
Sí.
Entonces empecé con el problema en la vista, en el ojo derecho, 80%. A los 9 años, una infancia normal, ¿no? En el campo, criado en el campo, con hermanos, toda la vida viendo poco el ojo derecho. A los 9 años me tiran un avión de papel con un alfiler.
Sí.
Me pinchan el ojo derecho y lo perdí. Perdí la visión del ojo y me quedé solo con el izquierdo. Y a los 17 años, estudiando y tanto exigirlo, bueno, tuve un pico de presión y quedé completamente ciego a los 17 años, queriendo terminar la secundaria. Era el sueño del momento, ¿no?
Claro.
Estudiar contador, no sé, algo para el día de mañana, que ya es el día de mañana, es hoy, y la historia es totalmente distinta a lo que pasó.
A lo que vos pensabas.
A lo que yo pensaba. Así que bueno, a los 17 años tuve que empezar a encarar la vida de esta manera. Estuve haciendo algunas actividades en mi pueblo, no utilizaba bastón, nada, andaba así, muy así, naturalística, claro. Era la historia.
¿Cómo es ese traspaso, si querés contarlo, ¿no?
Es complicado, tiene sus complicaciones. Fue paulatino también el tema del cambio, no es que tuve un accidente ahí en la moto.
Claro.
Y por ir sin casco perdí las retinas. No. Fue paulatino. Yo sabía que iba a quedar ciego 80, 70 años de adulto.
Claro.
Nunca a los 17.
Sí, sí.
Y cuando vos pensás que tenés justo. ¿Cómo se llama el programa acá?
El mundo vive equivocado.
Bueno, justo yo pensaba que tenía el mundo agarrado los huevos.
Sí.
Al revés. El equivocado era yo, no era el mundo en ese momento.
Sí,
y ahí fue donde tuve que cambiar el eje y empezar a mirar la vida de otra manera. Y entré en un grupo ahí en un centro cultural, viste, todo a pulmón, siempre centros culturales, trepándome al techo, colgando, poniendo luces, todo, y vieron que tenía ciertas habilidades los muchachos y me invitaron a hacer una rehabilitación. Me dicen, vamos a conseguir un lugar para que haga una rehabilitación, porque estás perdiendo tiempo y el tiempo no lo recuperas más.
Claro.
Así que ingresé en el Instituto Román Rosell, que es de la ciudad de San Isidro, tenía 3 horas de viaje para llegar hasta allá desde Las Heras.
Sí.
Así que bueno, ingresé en el Instituto Román Rosell y ahí me cambió la vida. Me di cuenta que ser ciego no era tan difícil, que era aceptar, no resignar, aceptar.
Claro.
Y bueno, y los chicos, los compañeros ciegos de ahí, las compañeras ciegas del instituto me enseñaron que era más fácil convivir que renegar de la discapacidad. Y ahí empecé a conocer a los chicos de fútbol para ciego. Ahí estaba el campeón, el capitán de la selección, que era Silvio, que es Silvio Velo, que lo habrán visto ahora en una publicidad. En las publicidades los habrán visto, lo habrán visto en el Celebrity Splash, tirándose del trampolín, el murciélago, bueno.
Sí.
Ahí lo conocí a él, empezamos a armar el equipo ahí. Me invitaron al equipo de San Isidro y en un momento me invitaron para la selección. Yo pesaba 110 kilos y medio. Era más fácil saltarme que darme la vuelta, que rodearme.
Sin duda alguna.
Y bueno, me invitaron, le digo al técnico, mirá cómo estoy, le digo, ¿te parece? Me dice, yo a un buen tipo le puedo enseñar a jugar al fútbol, pero a un buen futbolista no lo puedo hacer que cambie y sea buena persona. Y yo creo que sos buen tipo.
Claro.
Y yo había sufrido mucho bullying de niño, por ver poco también, ¿no? Sufrí bullying.
Claro.
En esa época era re áspero. Ahora por ahí hay más contención, hay asistentes sociales en las escuelas, se capta todo eso, en esa época no. Y era como un perro apaleado. Cuando me acarició un poco el técnico de la selección, arranqué 110 kilos y medio en el mes de junio, julio. El mundial era en diciembre del 2002.
Claro.
Me dijo que no me haga ilusiones porque eran muchos los cambios que tenía que hacer cambio físico, psíquico y bueno, adquirir técnica y táctica para estar al nivel de selección. Me dijo que me haga ilusiones para los Juegos Olímpicos de Atenas, para los Paralímpicos de Atenas 2004. Y en diciembre fui titular de selección, bajé 78 kilos, bajé hasta 78 kilos.
Claro.
Y rendí, fuimos a Brasil, a Niterói, a jugar ese primer mundial que fui yo, que era el segundo, que se jugaba en el el segundo o el tercero que se jugaba en el Mundial.
Sí.
Y salimos campeones y trajimos el campeonato del mundo, la medalla, la llave para ir a los Juegos Paralímpicos de Atenas y el mote de murciélagos. Aprovechando que el cenar era un zoológico, había leonas, pantera, había de todo, ¿por qué no murciélagos?
Claro. Era un buen nombre.
Era, pegó y pegó mucho.
Sí, sí.
Pegó muchísimo en la sociedad y también le di una identidad a un grupo, porque éramos la selección. En el CENAR no sabían muy bien qué hacíamos nosotros en el CENAR.
Claro.
Nos costó mucho por ir a ganar un lugar en el momento en el CENAR. Y hoy
eso, pasa. ¿Eso por qué?
Viste, ahora también todos los temas que hay con... Costó mucho aceptar a la gente con discapacidad. Cuesta mucho cuando vos no tenés una... Es lo mismo que pasa con el machismo, con el feminismo, con... La gente a veces no respeta las elecciones o las circunstancias ajenas.
Claro.
Los egos, un montón de cuestiones, ¿no? Que hacen difícil a la convivencia social. Bueno, en el año 2002 no hay todo lo que había ahora. En leche, en un montón de cuestiones.
Claro.
Entonces no sabían muy bien qué hacíamos. Entrenábamos acá, allá, nos sacaban, ¿no? Que ahora la cancha la necesitamos nosotros, que esto, que claro. aquello. Y hasta que en un momento pagamos el derecho de piso. Y de repente vinimos con un campeonato del mundo. En el año 2002 a la selección no la había ido tan bien como en este año, claro. Hace 20 años atrás.
Sí, sí.
Y bueno, y tuvimos la suerte y la posibilidad de ahora el 7 de diciembre cumplir 20 años de ese primer campeonato del mundo.
Sí, sí. De ocupar un lugar.
Un lugar en la elite del deporte, sí, mundial. Que claro. Fue algo que cuando yo quedé ciego, ese día que quedé ciego, fue un 14 de febrero, me acuerdo, el día de los enamorados. Que decía.
Sí.
Hay amores que matan y te dejan ciego, ¿viste?
Sí.
Y nunca pensé...
Te tocó una parte.
Sí, y a veces también la otra te toca.
Ah, bueno.
Y bueno, y ni pensé todo lo que después pasó, ¿no? Que el día que quedé ciego fue un velorio y no me di cuenta de esto que te decía, que era más fácil convivir con el límite que renegar, sí, sí, de él. Así que...
Lo que pasa es que no debe ser fácil, ¿no?
No, como decíamos hoy, no es fácil porque...
Enfrentar, o sea, uno tiene...
Acá,
tiene...
¿cuántos colores contás? Decime así rápido. ¿Cuántos colores estás viendo? No podés contarlo. Bueno,
no puedo
por
contar eso.
Entonces la vida es de colores. Hay más, claro, colores que personas.
Sí, sí.
Y es todo visual. Siempre digo, ¿te acordás la propaganda de Ford Sierra? Que la puerta le mordía el vestido a la chica.
Sí.
Bueno, para venderte un auto te mostraban dos piernas y una bombacha. Entonces,
claro,
imagínate si no entra todo por la vista.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y...
Sí, sí.
Rompimos, digamos, con ese paradigma. Los murciélagos creo que rompimos con eso. Salimos de ser... Hoy los ciegos, hay un Nahuel Penici que la gasta.
Sí.
Hay empresarios que son,
sí,
ciegos,
sí, obvio,
hay profesionales.
Sí, sí.
Antes no, antes era ciego, era asesorista, telefonista o manguero.
Claro.
O sí, tocaba, sí, el instrumento en el tren.
Claro.
Y yo creo que a partir de ese momento, esto de todas las luchas de los distintos colectivos, ¿no? Porque yo,
claro,
sí, pertenezco, sí, al colectivo de discapacidad y dentro de la discapacidad es la sensorial visual.
Sí.
Creo que se han ganado muchos lugares en esta sociedad con todo esto, romper paradigmas.
Sí.
Y
le hemos devolvido también algunos derechos que tenían de siempre, que también el sistema se los ha robado, ¿no? A la gente que se toma como diferente al resto, ¿no?
Sí, las diferencias son internas siempre. Digamos, las más notorias son las que se ven.
Sí, sí. No, bueno, pero viste que el sistema capitalista ha mentido con un mundo perfecto donde hay un montón de gente que no entra.
Que es toda una mentira.
Es toda una mentira.
Totalmente,
obvio.
Sí, sí. Es una falacia,
mentira,
lo que,
sí,
hace.
Sí.
Y todo el tema... mirá que las antagonías, ¿no?
Sí.
Nosotros, el fútbol, ¿cómo nace el deporte de discapacitados? ¿Cómo nace?
¿Cómo?
Nace después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Sí, sí.
La Guerra Mundial, se puede decir que la formó el capitalismo.
Sí, obvio.
¿Quién le prestó la plata a Hitler para hacer la guerra? ¿Y quién después le prestó la plata a Europa para reconstruirla?
Sí, sí.
Lo mismo, ¿no? Lo
sí,
mismo,
sí,
sinvergüenza.
Como
de siempre.
Siempre. Sí, sí.
El tío Sam, ¿no?
Sí.
Primo de los otros piratones de enfrente.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Como ahora.
Igual que ahora,
sí,
pero
sí,
le van cambiando el tema. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo gente que quedó lisiada, pérdida de brazo, amputado,
sí,
pierna,
sí, sí,
vista, todo. Entonces tuvieron que hacer rehabilitación. Entonces empezaron a hacer los programas de rehabilitación, carreras en silla de rueda. Bueno,
claro,
los primeros Juegos Paralímpicos, si no me equivoco, fueron en 1960.
Sí.
porque el auge de la necesidad de esto de hacer deporte, las personas discapacitadas, si hay una necesidad, hay un derecho, ¿no? O sea,
claro,
hay que pelearlo por el derecho.
Obviamente.
Y bueno, y desde la década, fines del segundo lustro de la década del 40, del siglo pasado,
sí,
estalló todo esto del deporte adaptado. Sí, mirá qué loco, justo que hablamos del capitalismo, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
también de lo malo viene algo bueno siempre.
Siempre viene algo bueno. Y el sistema también usa esto, bueno, para venderlo también, ¿no?
También,
entonces, también. Ahora hay como una buena publicidad a los juegos adaptados, ¿no?
Sí,
entonces,
claro,
bueno.
Pero también hay periodistas como Gonzalo Bonadeo que dice que los deportes adaptados para él no son deporte.
Claro.
Y,
sí.
Y vos decís, un tipo que es brillante, ¿eh? Digamos, yo veo esa parte brillante, la parte de toda la capacidad que tiene. Después, no voy a decir malas palabras, pero me parece.
Puede decir todo lo que usted quiera, ¿eh?
Me parece una idiotez lo que ha dicho.
Sí.
Una idiotez. ¿Cómo no va a hacer deporte si yo sudo el calzoncillo? Si vos viera cómo me quedaba la ropa interior cuando entrenaba.
Si vos viera
la cantidad de energía que quemaba. Si vos vieras cómo los especialistas, los psicólogos deportivos. Sí, un psicólogo deportivo. Un Alfredo Fellini, que fue.
Sí.
Un psicólogo de Independiente, fui psicólogo en la selección. Sí, especialistas, kinesiólogos, geniales
que hay
en el Senar. ¿Nos consideran deportistas? La verdad, lo que diga un periodista, me lo paso, ¿no?
Obvio, pero ni hablar, no tenés que ni preocuparte.
Ni preocuparme.
Pero tiene que ver con esto, me parece, ¿no?
Con
que el mundo todavía le molesta al que es distinto. Pero en todas las cuestiones, ¿eh? Que tienen que ver tanto las otras capacidades que pueden tener cuando no conoce esto de, por ejemplo, el fútbol para gente que no ve, no conoce cómo es el deporte, no lo ha jugado nada, entonces como es diferente.
¿Qué lo pensaría trata... Bonadeo si su hijo queda ciego?
No, ni hablar.
Entonces me parece un tema hipócrita, es muy hipócrita pensar que vos podés cambiar con una simple operación como lo hizo él, y está bárbaro, me parece genial,
claro,
el cambio de salud, que la elección, pero también tiene que pensar que hay operaciones de gente que queda ciego, hay accidentes, no tenemos la vida comprada.
No, obvio.
Es lo que yo
no
decía, que yo a los 17 años pensaba que tenía el mundo agarrado.
Sí.
Yo estaba equivocado en ese
obvio
momento.
Y bueno, te cambió la ficha.
Me cambió el juego. Fue una volanteada que me cambió la vida.
Sí.
Por eso, el ego y la nos creemos omnipotentes. Y esos ojitos verdes tan lindos se te pueden apagar en cualquier momento, amigo.
Sí, ni hablar.
Hablo
ni
por
hablar.
Ojo Bonadeo, no sé tú.
No. Yo pensé que me estaba hablando a mí. Digo, bueno, me va a invitar a tomar
ojo
algo.
Bonito, dice.
Me va a invitar a tomar algo. Digo, bueno, tengo suerte de fin de año.
Con lo caro que está todo.
Claro, escúcheme. Bueno, y metiste Juego Olímpico, Atenas. ¿Qué otro Juego Olímpico más metiste?
Estuve, bueno, vamos a hacerlo así medio cronológico, ¿no? En el 2002 el Mundial, que se ganó. Se jugó la final con Brasil, con alargue. Y bueno, ganamos 4-2. Ahí se había empezado a implementar el alto rendimiento de en serio acá en Argentina. Fue el primer país que lo implementó y ahí fue donde hicimos la diferencia. Ganamos el 2002 y ganamos el Mundial del 2006, dos mundiales consecutivos.
Claro.
Después no se volvieron a ganar mundiales porque los otros equipos se avivaron, se pusieron a la altura. Bueno, otras cuestiones. ¿No? Otras cuestiones. Año 2004, Juegos Paralímpicos de Atenas, era la primera vez que fútbol para ciego en una disciplina paralímpica.
Claro.
Así que, ¿quién estuvo ahí metido en la primer final? Argentina. Siempre está muy metido. Y quedamos como en los otros mundiales, quedamos segundos. Como los primeros mundiales que se hicieron en la historia del mundial convencional también, ¿no?
Claro.
Que quedaron segundos Argentina. Quedamos segundos, llegar a una final también. Ni me pensé todo lo que pasó. Tener una plata olímpica, una plata paralímpica, tener una plata con el dibujito de Atenas, del Partenón.
Estar en
el Partenón. Mi familia, somos re pobres, ¿no? Yo tengo la familia toda separada siempre. Haber estado en esos lugares fue nada, increíble.
Claro, sí.
Año 2004, bueno, pasamos al Mundial de la Copa América 2005. En el año 2003 también estuvimos en Bogotá, Colombia, jugando la Copa América, quedamos bronce. En el 2005, medalla de oro, ganamos el Panamericano en Sao Paulo. Se ganó el Panamericano, oro americano.
Sí.
Y en el 2006, oro mundial de vuelta en Buenos Aires. Se jugó acá en la República Argentina. La internet no es lo que era ahora, 2006.
No,
había internet, pero tenías que ir al ciber.
Sí,
entonces nunca la habíamos podido mostrar a mamá, a papá, al hermano, a la novia, a la esposa, a los hijos, a la abuela. ¿Qué hacíamos? Éramos todos mito y leyenda.
Claro.
Y en el 2006 nos pudieron ver, que fue el... Yo me emociono mucho con ese mundial porque... cambió todo, que se cambió la bocha.
Claro.
En el 2006 pudieron ver lo que hacíamos.
Sí,
en serio, nuestros familiares.
Claro.
Porque Bueno, y 2007, los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro también, medalla de plata. Perdimos la final con Brasil. Y en el 2008, bueno, los Juegos Paralímpicos de Beijing de China, donde trajimos bronce.
Claro.
Estuvimos en el podio olímpico y los torneos siempre... Vos vas a decir que eran dos o tres equipos, siempre traían medallas. No, no, había torneos de entre 8 y 10 equipos siempre.
Claro.
Entonces, no es que éramos tres, por eso también lo aclaro, porque puede ser.
Tenían un buen desempeño.
Teníamos buen desempeño, claro. Siempre tuvimos buen desempeño. La Argentina tiene, lo vimos con esta selección, con esta, la de ahora.
Sí.
Con la escaloneta, ¿no?
Sí.
Se respiraba. Como dice un amigo mío, Gonzalo Vilariño, que fue técnico de la selección, olor a campeón.
Claro.
Se respiraba ese ambiente de unión, donde no había muchos caciques, eran todos indios. O,
claro.
todos eran caciques o todos indios.
Sí, sí.
Cada uno ocupaba un lugar, digamos. Eso se. Te lo digo yo como deportista, ¿no?
Claro.
Aunque no veo.
Había un equipo.
Eso lo, había un equipo sólido, sin grietas. Yo siempre digo que los equipos, ¿no? Las familias, todo lo que sea grupo, pueden ser como el Tetris o el Pac-Man. O nos comemos entre nosotros, o a pesar de las diferencias, todo...
Encajamos,
armamos bloques sin grietas y así ganás en el Tetris.
Claro,
bueno,
claro.
Yo soy parte del... Vos fíjate, el Pac-Man es capitalista y el Tetris es comunista. Vamos a llevarlo para esa índole, lo que hay que llevar, lo llevamos. Y yo voto por construir, no por comer y monopolizar
sí, sí.
Las cosas.
Sí, sí, sin duda alguna. Escuchá, ¿antes jugabas al fútbol? ¿Siempre jugaste al fútbol o...?
No me daba mucho la vista. Cuando yo... Eso también, yo creo que también exploté. Cuando yo era chico, un ojo no, ¿viste?
Claro.
No tenía, el otro se me empezó a deteriorar a los 9. Cuando yo veía la pelota, ya se la habían rellevado.
Claro.
Pero cuando las reglas del juego fueron justas,
claro.
Porque ahí también lo llevamos también a lo social.
Sí, sí,
si
sí,
las
sí.
reglas son justas para todos, no va a tener solo posibilidad del que tiene. Las
claro.
va a tener también el
sí,
que
sí.
no tiene.
El que no tiene, sí, sí.
Entonces, cuando yo me corrí de ese lugar, que no era mío, no era para mí ese lugar, jugar con convencionales, cuando fui
sí, sí.
al mundo de ciego, toda esa infancia de andar en el campo, saltando zanjas, cazando anguilas, rana, liebre,
sí, sí, sí.
Andando a caballo, ordeñando vaca, corriendo los chanchos en el chiquero, toda esa
motricidad
me sirvió porque el desarrollo psicomotriz hasta los 12 años. Lo que
claro.
vos no incorporaste, no lo vas a incorporar.
Claro.
Y yo tuve el desarrollo psicomotriz hasta los 12 completo, tuve el desarrollo después también de la experimentación de hacerlo hasta los 17.
Claro.
Y cuando me largaron una cancha con los ojos tapados, porque también nos ponemos a antipar, me fue más fácil.
Claro.
Y fue muy rápido.
¿Por qué se ponen a antiparra?
Porque dentro de las patologías, de las distintas patologías, hay gente que nace sin ojos.
Claro.
¿No? Hay gente que tiene prótesis en los dos ojos, hay gente que tiene prótesis en uno, hay gente que tiene retinoplastoma bilateral, que es como cáncer que han tenido.
Claro.
Y ven poquito, algunos ven luz, otros ven bulto, otros ven bulto color.
Claro.
Otros ven. Yo no, nada.
Claro.
Pero como tengo el hábito de mirar, yo te voy a mirar para este lado. Vos fíjate que no te miro de frente, ni te
claro.
apunto con el oído. Perdón que no le
amo. No importa.
Te miro así medio miope porque yo fui ciego de este ojo primero. Entonces
claro.
te apunto con este, te apunto así como
sí,
canchero,
sí, sí.
así de coté.
Claro.
Y bueno, con lo que fui teniendo, fui armando mi vida.
Claro.
Y el deporte fue una cosa, me dio muchos amigos. Esto
sí,
de,
cómo que no. La pelota tiene como un sonajero, ¿no?
La pelota tiene 6 cápsulas sonoras. Tiene, te enseñaron la cabeza, tiene una acá, atrás y una acá. Entonces
sí.
siempre para el lado que gire, norte, sur, este, oeste, atrás, adelante, señora, usted que está escuchando. Así,
sí.
¿no? Derecha, izquierda, arriba, abajo, atrás y adelante. Entonces siempre que gire, mínimo un cascabel va a sonar. Y
claro.
si va rodando suenan los 6.
Y
nada, la adaptación de la pelota es lo más lindo, lo más interesante. El fútbol es tan lindo que lo juegan los ciegos, los gays,
sí, sí, sí.
hombres, mujeres, viste, están los dogos también,
sí,
están
sí.
los chicos de la selección de los dogos también.
Sí, sí.
Es genial, la verdad, gente en silla rueda, el power chair.
Sí, power chair. Nosotros tenemos una columnista de cine acá, Guada,
sí.
mandamos un besito, que es jugadora de power chair.
Mira, saludo. Saludo
sí,
y,
sí, sí.
y a entrenar,
sí,
hay que meterle, bien.
Sí, sí, se fue a jugar ahora un torneo a Córdoba.
Bueno, Gonzalo Vilariño, que hoy
sí.
lo nombré, que fue técnico de la selección, él fue el primer técnico de power chair acá en la Argentina.
Mirá.
Sí, fue el primer técnico y después, bueno, ahora había un francés, me parece,
No, me perdí ahí porque no me acuerdo.
Me perdí ahí. Me parece que ahora vino un francés a hacer eso porque no, acá no, no había desarrollo del deporte.
Claro.
Pero sí, bueno, sí, nada, está buenísimo que, sí, que empiecen a... Está bueno que empecemos a ver las similitudes del prójimo, no la, las diferencias, porque diferencias, claro, las vamos a encontrar siempre.
Sí, sí.
Entonces, yo siempre les digo, cuando se ponen a hablar de, la, de esta famosa grieta, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo que tenemos que empezar a mirar lo que, en lo que nos parecemos, no a buscar las diferencias, porque le vamos a encontrar el pelo al huevo siempre.
Siempre, sí, siempre, sí, va a encontrar
un cachito de grasa en la carne picada. Entonces, sí, sí, si vamos a estar buscando diferencias ahí, la va a pasar mal.
Claro.
Vamos a pasar una vida renegando.
Sí, sí, es más o menos lo que estamos haciendo.
Sí, sí, sí. A ver cuando... Entonces tenía que haber más gente ciega. Para ver la vida de otra manera.
Sí, digo, ¿no? Sí, 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 ¿por qué no? Sí, yo creo que con que todos aceptemos al otro, sea lo que fuere, alcanza y sobra, ¿viste? Sí, lo, sí, que pasa es que es difícil.
Totalmente,
es muy difícil.
Totalmente.
Bueno, Diego, le metimos una charlita.
Le metimos
la verdad
un ratito,
que somos unos privilegiados haberte tenido, con tantos pergaminos que has traído. Ya hasta me olvidé, tenés tantas medallas. ¿Qué hiciste con todas las medallas?
Las tengo guardadas en un baúl, porque sí, tengo trofeos. También, a ver, he hecho atletismo, he hecho otras cosas, ¿viste?
Sí.
Una vez que te metes ahí, ahora estoy haciendo ciclismo tándem.
Mirá.
El otro día fui a Luján, son 60 kilómetros, fui en bicicleta. Y bueno, le estoy metiendo con eso también para ver si se empieza a competir. Pasa que, bueno, todos los equipamientos, todo es muy caro. Una,
claro.
Si una bicicleta convencional de cuadro aluminio te sale 200.000, una tándem doble te sale más de 500.000,
claro,
pesos.
Sí, 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 sí.
O la tenés que pedir en Europa porque acá los cuadros tándem no se hacen, los cuadros,
claro,
dobles.
Sí, sí.
Porque después, Shimano es Shimano, asientos en asientos, bueno, sí, todo, sí, sí, se consigue. Pero el tema es el cuadro. Y sale,
claro,
precio euro, precio dólar y se te van los costos muy lejos. Pero bueno. Como cuando arrancamos con los ciegos,
sí, sí,
pelotas envueltas en bolsa, porque no teníamos para la pelota con sonido, pelota,
claro,
con, y así. Entonces me parece que aprender,
puede,
a dormir en el piso, sí, no está bueno, pero te hace disfrutar el somier después.
Sí, sí, obvio.
Te hace disfrutar el somier.
Me imagino que es así. Y esperemos que puedas lograrlo, ¿no? Que
sí, sí. Ya voy a venir en bicicleta acá también en la radio.
Bueno,
la próxima venimos en bici, ¿no?
No hay ningún tipo de problema. Te mando o te doy un gran abrazo ahora cuando terminemos la nota. Y bueno, espero que ande todo bien y nos vamos a comunicar.
Dale,
2023, Martín. A ver si ya estás en plena competencia.
Pedal y pedal, a ver si sale. Bueno, gracias.
El primo acá corre, va en la bici.
La liebre corre. El primo corre la liebre, el primo. Antes hacía deporte, ahora está solo recreativo.
Solo recreativo. Los fines de semana.
Sí, así que nada, agradecerles a ustedes, a Pablo, a mi primo, a la familia, a la gente de La Pampa, que vengo acá de muy chico, tengo familia acá en Santa Rosa.
Claro.
Me encanta, si no viviera en Buenos Aires, viviría acá.
Mirá.
Me gusta mucho la ciudad, así que nada, agradecido siempre a la gente de acá, muy, muy cálida. Igual que la del pueblo. Así que hasta pronto.
Me alegro. Bueno, ahí pasaba Diego Cerega.